Seguimos en el especial de Don Alfredo Zitarrosa, porque el próximo jueves, cuando se cumpla el 80 aniversario de este cantautor, en el Estadio Centenario se va a realizar un homenaje con muchísimos artistas, donde se van a interpretar 29 canciones de Alfredo Zitarrosa. Y ustedes pueden participar del sorteo de 4 entradas dobles para la Tribuna Olímpica a través del 8810, mandando un mensaje al 8810, un mensaje de texto que diga Zitarrosa. Le pueden agregar comentarios, sus opiniones, lo que ustedes quieran. Ya entrando en la etapa final de este especial, vamos al regreso de Zitarrosa a Uruguay, que se produjo el 31 de marzo de 1984, cuando una multitud le fue a dar la bienvenida, y que tuvo una conferencia de prensa que se realizó en AEU, en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, y en esos primeros minutos, las primeras cosas que dijo Alfredo Zitarrosa fue: hoy cumplo 8 años, 1 mes, 3 semanas y 1 día de exiliado. Fue un acontecimiento impresionante, ¿no? La llegada de Zitarrosa, como también fue la llegada de los olimareños. Entre empujones, entre gente que quería acercarse al cantante y tocarlo, ahí andaba su familia, entre ellas una de sus hijas, ¿no? Vamos a recordar un audio de el día en que Zitarrosa volvió a pisar el Uruguay y una entrevista que le hacen a su hija Serena.
¿Qué simboliza para ustedes
la vuelta de Alfredo? Bueno, simboliza para todos es la llegada del primer exiliado, cantor. Es algo muy importante y estamos todos muy emocionados y a su vez por la emoción que él pensamos que debe sentir en este momento, ¿no? Estamos ansiosos esperándolo.
¿Tienes ganas de verlo?
Sí.
¿Hace cuánto que no venía?
Hace 8 años.
Hace 8 años. ¿Qué sentís?
No sé.
¿Estás muy contenta?
Sí.
¿Tenés algo que decirle al pueblo uruguayo que viene papá?
No sé.
No sé. No
a ver,
sé.
Hay que decir, eso es el periodista de Radio Espectador. Exacto. Hablando con una Serena que tendría 4, 5, 6 años, no más que eso, ¿no? Contenta, obviamente.
Tenía clarísimo sí. Cuántos años había estado afuera su padre.
Eso seguro.
8 años.
30 años después, casi 30 años después, o más de 30 años después, volvimos a hablar con Serena, Radio Espectador volvió a hablar con Serena para que nos hablara un poco de la relación que tenía con su padre. Y algún recuerdo más, vamos a escucharla.
Claro, sí, me acuerdo de eso. Me agarraron en un momento, yo tenía 10 años ahí, en un momento de nervios, de locura, y también, pobre, y me dicen que claro, como una pregunta muy trascendental para una niña tan chica. Y claro, ¿no? Yo ahora me veo y digo, ¡ay, qué horrible! Porque claro, con los nervios, como que la respuesta fue un no sé, creo que es lo único que le llego a decir al periodista, ¿no? Es una emoción muy grande. Yo además conociendo a papá y sabiendo lo que él quería, el regresar y esa cosa que estaba en él constantemente, el regresar a Uruguay, él sufrió muchísimo el exilio. Era una persona con que necesitaba de su tierra, necesitaba de su gente para poder vivir, para poder componer, para poder ser. Y entonces desde ese lugar sabíamos y éramos muy conscientes de la alegría que significaba para él regresar, volver a acercarse a su tierra. En particular, a mí, niña en aquel momento, yo estaba desesperada por ir a recibir a papá, estaba estaba muy enferma, con una fiebre que volaba, me tuvieron que inyectar penicilina para poder recibirlo. Me acuerdo que esa inyección me dolió que hasta el día de hoy me acuerdo. Pero claro, fue toda una emoción esperarlo ahí en el aeropuerto. Y me acuerdo la sensación de ahogo terrible, porque claro, yo era muy chiquita, era muy bajita, y la gente se atopetaba contra él, tirándose de arriba, y yo quedaba sin poder respirar a la altura de la barriga de todo el mundo. Y termina Fernando Yáñez llevándome en hombros todo ese rato para que pudiera volver a respirar, porque estaba como en un ataque, me acuerdo. No, pero una emoción muy linda, que además con Moreno nos acordamos mucho que esa cara de felicidad no se la volvimos a ver en su vida. Era una cosa que realmente estaba fuera de sí, de la alegría que tenía de estar de vuelta. Y además esa impresión increíble de que fue el primero de los exiliados en volver, ¿no? El primer artista, por lo menos, en regresar. Y nadie se esperaba la recibida increíble de la gente. Demoró en llegar desde el aeropuerto de Carrasco hasta la sede de AEBU 7 horas. O sea, casi a paso de hombre, ¿no?
Bien, hasta acá llega el homenaje a Alfredo Zitarrosa. El concierto aniversario va a ser el próximo 10 de marzo. Vamos a cerrarlo con lo que compuso Zitarrosa cuando tenía 42 años. Uh-huh. En su madurez musical absoluta, en el exilio, en el desarraigo, compone su
obra maestra.
Su obra maestra.
Su obra maestra. Claramente, a ver, después de el testimonio que escuchamos a Serena Zitarrosa, ¿no? Esa sonrisa no se la vi nunca más después en su vida. 4 o 5 años pasaron, 5 años pasaron en realidad, y Zitarrosa murió muy joven, ¿no? 52 años, si uno piensa, el 17 de enero de 1989. Ahora sí, no podemos terminar este especial sin escuchar Guitarra Negra, así que denle vuelta la bombilla al mate, acomódenlo, tírense para atrás, suban el volumen de la cantora, el MP3, de lo que sea, y escuchamos Guitarra Negra.
¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas?
Toca la guitarra negra.
¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas, idiotas? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo joco, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte, revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte, revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie. Ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro sombra a sombra a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio cercado por mi pueblo.
Toca la guitarra negra, tócala, tócala.
En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa mientras medita lentamente. ¿Por qué duele tanto? ¿Y por qué duele qué parte de quién? Que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay por export. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res, que esquivó el marronazo, y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente, for export del Uruguay. En la punta del agua, una flor blanca, luminosa, de $15, se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace, llora por el chorro azul blanco de la fuente, como si fuera planta que la cría y que no es. Y sin embargo, así seguirá abriéndose, muriendo, hinchándose y flotando, mientras dure en la noche su belleza infantil de ingeniería, su blando corazón bajo el foquillo fijo y lechoso, el gringo, el chorro de agua a precio, el aire de importación, esas hembras, el mozo, esos señores. Hace un buen rato ya que doy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras, vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, mas grito y se alzan, gimo y me acompañan, río y baten de a dos, como que están amándose y se odian, sin embargo, mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá. Y antes estaba allá también, detrás del pueblo, el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus mil bocas dicen, ahora la suerte ya está echada. Mariposa viene hacia mí en la calle, en el aire húmedo, por el aire húmedo bailando, por el aire agobiante ominoso bailando, en el aire caliente. Y yo vi que no era a mí a quien buscaba, sino a la muerte. Y que no buscaba la muerte también vi, porque no era mariposa de la ciudad de hierro, ni nacida para eso, sino que era mariposa nada más en la ciudad, presa y ya muerta de antemano, fatalmente, buscando en ese bailar loco y frágil un ala, un grano, una pizca de polen en el cemento. Porque la mariposa nace y no aprende nada hasta que muere, en cualquier sitio, herida de muerte por su semana justa, por su tiempo preciso, por su sorbito de vida ya bebida. Eso no es tan triste. Triste es ver su cadena de huevos en el hollín, depositados junto a un río de aceite, a la sombra de las altas paredes de cemento. Su cadena de huevos de seda. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda preocupación de mis hermanos. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto perro hundido que se lame mansamente y nos lame lamiéndose una herida quieta allá al fondo sentado en su escalón. Y dice más mi hermano, el otro Enrique en Praga, dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra, darte lo que de vida tengan mis urgencias, será amar más y más a Jaime, amarlo más de veras, por su alma, su propio perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la bolsa de artillera, el plantón y el insulto, la olvidada mejilla que no ponen ni él ni nadie a golpear, sino con hambre, y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara y Mauricio, y por todos nuestros muertos. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, ladrador, campesino, a veces manso o vigilante, que roe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también, tal vez un día, de soledad y rabia, de ternura, o de algún violento amor, de amor, sin duda.